Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy tenemos con nosotros a Hernán Chaparro, especialista en encuestas y politólogo, y como siempre con ustedes, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, quien les habla. Nuestro tema hoy es el aumento en la aprobación de Pedro Castillo. En su comentario a la encuesta que él mismo ha conducido, Alfredo Torres hace notar que en realidad prácticamente todos los presidentes suben en un periodo tan breve como este mes y medio, y da los ejemplos del caso. Sin embargo, estamos en una situación distinta, ¿cierto? Esos presidentes han subido en contextos que no se puede llamar polarizados, ¿no? Y con una suerte de tranquilidad pública instalada de 10 o 20 años atrás entre el electorado y la población que somos. Sin embargo, en medio de todo esto, Pedro Castillo, que ganó la elección con 44.000 votos, casi nada, que está sometido a una crítica de los medios realmente fuerte, que no ha hecho nada espectacular en términos positivos, a lo cual uno pueda remitirse, ha logrado la maravilla de subir de 38 a 42% su aprobación en un mes y medio, es decir, 4 puntos. Y mantener su desaprobación, que supera su aprobación, debemos decir, un puntito por encima. ¿A qué se debe esto que vamos a llamar buena suerte? No sé si me equivoco al calificarlo así. Hernán.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, la verdad, técnicamente hablando, sinceramente, Castillo ni sube ni baja. Hay un hábito que a veces desde las encuestadoras se alimenta, es que creer que porque se mueve unos puntos hay una diferencia significativa en la muestra. No la hay. Primera cuestión. Ahora, que esto puede ser el inicio de una tendencia, ahí sí, yo diría que puede ser, ¿no? Pero lo primero, digamos, en la parte técnica, por eso yo siempre digo, hay que leer la ficha técnica, el margen de error es 2.8, redondeamos si quieren a 3, y la lectura práctica es que para que haya diferencia, tiene que haber el doble de ese margen de error. Esto que estoy diciendo no es así súper técnico, pero es la regla sencilla para mirar encuestas rápidas, ¿no? Entonces tendría que haber 6 puntos de diferencia, y acá no las hay. Ahora, y lo otro es, o sea, 38-42, hay 4 puntos, no hay 6, ¿no? Ahora, eso, dos cosas, ¿no? Uno, puede ser el inicio de un movimiento, y por eso creo que siempre hay que ver el tercer punto, próximo mes, primera cuestión. Y lo otro, lo que tú bien dices, Mirko, ¿no? Que es, incluso que se mantenga o que se avisore y uno pueda hacer una hipótesis de que podría el presidente en una próxima encuesta incluso seguir esa tendencia, porque si vas 2 puntos por mes, ya marca diferencia, ¿no? Así es. Pero eso hay que verlo. Te digo porque muchas veces hemos visto esto, ¿no? Pero esto en un clima, y poco, no me quiero alejar del punto, en un clima donde hay mucho consenso en términos del análisis político y los medios y quienes están interesados en política, de que pues hay un desmadre en términos del Ejecutivo, ¿no? Contradicciones internas, una serie de cuestiones. Entonces, claro, la pregunta es, oye, ¿cuál es la agenda de la gente? Hay una agenda política, hay una agenda mediática, ¿cuál es la agenda de la gente? Y yo creo que hay que mirar ahí. La otra pregunta que también tiene Ipsos, lamentablemente no lo ha presentado, ahí es dividido por Lima Interior, porque como bien saben, en ese 42% que ahora tiene, casi el 50% de aprobación en el interior, 49%, y en Lima es 29%, y estaba comparando con la encuesta de agosto, de nuevo, no hay mayores diferencias. Miren, paradojalmente, donde sí hay 6 puntos de diferencias en el norte, que sabemos que no ha sido una plaza afín a Castillo. Pero el punto está que tampoco hay diferencias significativas en lo estadístico entre agosto y septiembre. Para mí lo importante, lo que lo sostiene, en todo caso, es otra pregunta que hace Ipsos, es ¿cuáles son las principales razones para aprobar a Castillo? Y tenemos que lo que se mantiene, y es mi hipótesis, las expectativas no ideológicas, más sociales, o políticas en todo caso, en el sentido amplio de la palabra, de esa ciudadanía del interior del país que se percibe no marginada y que lamentablemente tiene hoy de representantes a Perú Libre en el Ejecutivo. Y es, porque quiero que cambie el Perú. En las encuestas del IEP, en las encuestas de Ipsos, cuando se preguntaba ¿por qué vota usted por el presidente Castillo? Para que cambie el país. Segundo motivo de por qué apoya a Castillo, para lucha contra los corruptos. ¿Por qué motivo la gente no votaba por Keiko Fujimori? Porque está asociada a la corrupción. Y tercera razón, porque es el pueblo, es del pueblo. Ya sabemos que esa historia de Castillo, su sombrero y el pueblo, hay todo ese identitario. Entonces, en síntesis, para mí, lo que hay es que, digamos, hay un claro desfase, digamos, entre el clima de opinión en el interior del país, el clima de opinión que hay en Lima, y también entre las agendas ciudadanas y las agendas político-mediáticas, ¿no?
Ahora, una repregunta. ¿Esto significaría que en realidad la gente, los encuestados, siguen opinando sobre el candidato y no tanto sobre el presidente, ¿no es cierto? Porque
así es.
Cambios no hemos visto muchos, lucha contra la corrupción, bueno, no hemos visto nada, ni en Lima, ni en el sur andino, donde es tan popular. ¿Por qué se ha quedado la gente pegada al candidato? ¿Es porque todavía es poco tiempo para rendir cuentas? ¿Que un mes y medio no son los 100 días, ¿no es cierto?, que se suele conceder?
O porque el clima político, Mirko, sigue con un saborcillo electoral, ¿no? Todavía seguimos jalando la campaña, ¿no? Todavía las voces de vacancia. Entonces, mira, psicología social de grupos, ¿no? Las identidades se van forjando en la confrontación. Entonces, en un clima polarizado, por supuesto que puedes tener discrepancias. Es obvio, como la encuesta misma de Ipsos indica, a la gente no le gusta Cerrón. Pero hay, entre comillas, un adversario o alguien no afín común. O sea, el discurso de toda la vida del interior. Lima no nos ayuda, el centralismo, eso todavía está ahí. Y esta especie de extensión de la campaña lo mueve. Mira, creo que si una fiscalización se comienza a hacer por sectores, que algo se ha hecho, pero si se comienza a fiscalizar más gestión, puede que ahí se pongan en evidencia todos estos huecos. Algo se ha venido haciendo, pero el foco ha estado, digamos, en el balance, más en el peso de la composición del gabinete, la vinculación con Sendero, con Movadef, una serie de cosas que son importantes, pero repito, la lógica de la agenda ciudadana, creo que eso sea un tema de por acá, ¿no? Un tema de discusiones mayores, y la gente está en otro rollo.
¿La gente de dónde? Porque lo que estás planteando es que existen miradas muy distintas de cómo se evalúa al presidente Castillo en diversas zonas. Lima Callao parecería que tiene una manera de ver las cosas, y cuando se pregunta por qué sube Castillo, tú nos haces bien y nos pones, bueno, no es tanto una subida, sigue más o menos igual. Yo voltearía la pregunta, ¿por qué no cae? Porque el primer mes ha sido muy malo. En términos de propuestas de gobierno, es un gobierno caótico. En términos, no se sabe quién manda acá, como Mirko plantea en la columna de hoy, ¿de quién es este gobierno? En términos de lucha anticorrupción, este gobierno está lleno de corruptos. Es decir, para hablar claro y directo, el premier está acusado y va viendo que van nombrando en diferentes cargos a gente que tiene una cola pero grandota. Pero claro, de repente esa es la mirada de Lima Callao, y cuando uno mira trata de encontrar las miradas desde fuera de Lima, encuentra cosas diferentes, y ahí de repente se puede estar evaluando, como Alfredo Torres hacía notar, que hay varias miradas. Una es la de Lima, la del Perú rural, otra es la del Perú urbano, que no es Lima, y como que se van conformando diversas formas de ver a Pedro Castillo, diversas expectativas de lo que se espera de Pedro Castillo, y esto puede ir marcando cada vez miradas diferentes. Y te pregunto, ¿es con Castillo que se ha dado esta polarización más grande de por niveles socioeconómicos, por zonas del país, donde hay miradas tan distintas?
Sí, sí. Mira, el otro día un amigo español, catalán, me decía, oye, ¿y qué cosa crees que opinan los catalanes de Madrid? ¿Y qué opinan los del País Vasco sobre Madrid? O sea, digamos, nosotros como que recién estamos poniendo sobre la mesa sentimientos, ideas que estaban ahí sin ponerlas en la agenda pública, porque, digamos, esta discusión y este sentimiento de marginación de gente del interior versus Lima no es nuevo, ¿no? Hay un lindo libro, el lindo trabajo de Jorge Parodi, Ser Obrero es Algo Relativo, donde esas dinámicas grupales con dirigentes sindicales, y donde esto es un libro de los 70s, 80s, y donde estas polaridades están sobre la mesa, ¿no? Mira, yo te diría que en estas, como un poco Alfredo Torres mencionaba, estas diversas miradas tan fragmentadas, y por lo que escucho de lo que están haciendo en el Congreso con las elecciones próximas, pues van a seguir alimentando la fragmentación, una cosa de locos. Pasa que finalmente uno toma posiciones grupales. O sea, esta es la paradoja del país, ¿no? Estamos fragmentados y en esa fragmentación este discurso polarizado. ¿Qué ocurre? Acuérdense qué pasaba, o qué pasó, mejor dicho, con Alan García en el 2006, que salió el candidato con más antivoto. ¿No es cierto? Y salió elegido, ¿por qué? Porque logró que Humala fuera visto peor que él. Hay un peor, ¿no es cierto? Bueno, pues mi hipótesis es que en el interior del país, Cerró no les gusta, puede que Castillo no sea lo que dicen en Lima, pero en ese balance hay algo así como una esperanza mayor y un enemigo mayor. Enemigo, estoy exagerando un poquito la palabra, no tanto como enemigo, pero hay alguien que siempre molestó y ahora tenemos la posibilidad de ponerlo. O sea, yo prefiero defender, estoy pensando como alguien del interior del país, prefiero defender a un Castillo que por fin alguien nuestro está ahí, que escuchar las críticas. Entonces hay una especie de mini teflón, como creo a gusto a tú.
¿Y el teflón cuánto le dura para la caída? Porque la inflación va cambiando, entonces va a haber un teflón diferente en fuera de Lima, en las zonas andinas, el Perú rural, que en Lima. O cuando cae con todo y la expectativa de repente es más alta fuera de Lima y eso hace que se golpee más.
Sí, teflón en Lima nunca hubo, ¿no? Creo que en Lima, digamos, ganó contra Lima, o sea que en Lima, Lima y el Costa Norte, principalmente, estamos generalizando, pero más o menos así, ¿no? En el interior sí, yo creo que eso puede tener un poco más de aguante, creo que los temas de gestión le van a ir pasando la factura eventualmente. Lo otro son, bueno, se me va ahorita los movimientos que pueda haber, digamos, los N conflictos sociales que hay en el país, que siempre están ahí en agenda, que también le puede pasar la factura. Sabemos que el país, pues, es complicado para cualquiera, o sea, sea izquierda, derecha, centro, lo que sea, y eso puede ir desgastando. Y ahí, más bien, lo que compensa es el tema simbólico, político, visión o esperanza, ¿no? Castillo, ya lo hemos visto, no es un gran, una persona que esté, digamos, siendo alguien que esté buscando trabajar desde los medios para hacer llegar un mensaje. Él desconfía, ¿no? Y creo que tiene poca habilidad, y es como lo sabe, de estar en un tú a tú con un periodista que lo cuestione, ¿no es cierto? Y va a volver a repetir 30 veces más, el pueblo dirá, el pueblo decidirá, el pueblo entenderá qué es lo que ha venido haciendo. Entonces, claro, le es más fácil el espacio de la plaza. ¿A qué voy? Lo que puede sostenerlo, versus gestión, es que él siga con este discurso de yo soy, discurso o, como dicen en comunicación, o sea, todo es un discurso, o sea, su presencia, él, ¿no? Un representante del interior del país. Si eso se va desgastando, sea por los hechos o en el mundo simbólico, sí puede que comience a caer, ¿no?
¿Y qué significará la posible caída en términos de las elecciones del próximo año, ¿no es cierto? Porque en realidad la popularidad de los presidentes no es un dato, pues, definitorio, ¿no es cierto? Hemos visto a Alejandro Toledo gobernar casi con un dígito de aprobación durante temporadas, y no pasa nada porque hay un orden constitucional que no dice que el presidente se tiene que ir si baja su aprobación, ni mucho menos. Lo que sí hay es la realidad de que un presidente impopular va a afectar una elección regional en todo el país. Esa es por lo menos la teoría, ¿no es cierto? Y que en esa medida las próximas elecciones van a ser plebiscitarias, como suele suceder en la primera elección después de la llegada de un presidente. ¿Cómo sientes tú que le puede ir a los siguientes factores? Primero, ¿cómo le puede ir a Perú Libre, ¿no es cierto? Que seguirá siendo percibido, supongo, como un partido de gobierno, aunque lo sea cada vez menos. Segundo, ¿cómo le podría ir a un partido magisterial como el que están poniendo en marcha, del lado del cual ponga todo su peso, efectivamente, Pedro Castillo? Y tercero, ¿qué significa todo esto para la izquierda? Porque hay otras agrupaciones que seguramente entrarán.
Claro. Mira, yo, a ver, bueno, Perú Libre va a jugar a generar expectativas de que, siendo, digamos, el partido que está en el gobierno regional que salga con ese membrete, va a tener mayor acceso al gobierno, ¿no? Me imagino que eso va a jugar en el interior, ¿no? A la fecha, sin embargo, como tú mencionas, pudiera haber ya un cierto desgaste, porque estamos hablando acá un año y sabemos que en este país, próxima semana, pueden pasar cosas, ¿no? Así que yo creo que ese capital político, y no hablamos de marca, sino ese capital político clientelar, ¿no? No creo que tenga gran efecto. Y lo otro es que lo de ayer, yo no sé cómo Perú Libre vota por eso, o sea, han apostado por la fragmentación electoral. Y ya sabemos que, o sea, la verdad es que en estas elecciones hemos vivido lo que hace 15, 20 años ya se vive en el interior del país, es la fragmentación. Ustedes saben perfectamente que los resultados de casi cualquier región en el Perú son de un montón de pigmeos, ¿no es cierto? Donde el primero es un partido local, además a veces con nombres muy creativos y particulares, el segundo también es un independiente local, y el tercero también es un independiente local. Y la presencia de eso que se ha llamado insistentemente partidos nacionales no existe, ¿no? Entonces, y lo de ayer es más de eso. Entonces, por un lado tienes una marca partidaria, Perú Libre, que está en el gobierno, pero creo que ahí van a ser como resultados mixtos, diría yo. En algunos casos puede que cuaje un poco, pero creo que eso no va a ser gran capital. Y además hay quien va a liderar, Cerrón, el rey de la simpatía. O sea, no creo que le vaya muy bien, ¿no? Y además, y perdón, mira, Mirko, o sea, las encuestas dicen que no quieren a Cerrón, o sea, no quieren a Perú Libre.
Ya, pero en esa línea, Hernán, ¿no le convendría al presidente Castillo, para ver cómo puede ir elevando su aprobación en algunos segmentos, estos conglomerados nacionales, en que, por ejemplo, en Lima Callao, que tiene una mirada crítica con respecto al presidente, que aparezca el día viernes con un mensaje a la nación del señor Pedro Castillo y diga: pueblo peruano, les quiero decir que más o menos, pero estoy harto del señor Cerrón. Es un acusado por corrupción, es un desubicado porque es el secretario general del partido, pero se cree que es el presidente, no sé dónde está, ya le ofrecí la embajada en La Habana, no quiere, le ofreció la embajada en Kabul, tampoco quiere, así que el día de hoy, acá está mi carné de Perú Libre, lo rompo, adiós, soy un presidente independiente, voy a comenzar a gobernar sin la sanguijuela esa. ¿Eso le ayudaría en Lima? A mí me llamaría, por ejemplo.
Y la foto se la toma con Vizcarra, porque sería como Vizcarra. ahí el tema, ahí es el drama, que creo que muchos somos conscientes, es de que uno mira para todos lados y a ver quién pone un poquito de diálogo en esto, de cordura, ¿no? Porque, claro, ¿qué tenemos por un lado? El discurso vacador, Fuerza Popular, ¿no? De renovación, y avanza el país que lamentablemente pierde oportunidades ahí. Y el otro lado, pues, el centro electoral, digo yo, Acción Popular, que, bueno, en estos días define Secretaría General, y APP, pues, que es impredecible. Entonces, a lo que voy es, si él hiciera esto que tú mencionas, Augusto, el tema es, o sea, queda como Vizcarra, es una posibilidad, que la verdad Castillo no tiene ese manejo político, ¿no? O la otra es, tiene aliados, pero aliados, pues, ¿no? Predecibles, mínimamente.
Bueno, y junto con eso dice, y acá está el señor Bellido, que la verdad es un misógino, entonces se va también. Voy a formar un nuevo gabinete y voy a darle 2-3 sitios a PP, 2-3 sitios a Acción Popular, vamos a formar un nuevo gobierno. Vamos a empezar de nuevo, una segunda oportunidad del pueblo peruano.
Augusto, ¿y cuánto dura eso? Porque si va a buscar soluciones, debería buscar soluciones que le duren pues 6 meses, un año o algo así. Esa, aun si uno pudiera simpatizar con ella, no es una solución permanente en Perú, como dice Hernán, una semana, pero por lo menos 6 meses o un año, ¿no? Pero sí, bueno, veamos, estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho habernos acompañado, sobre todo a Hernán Chaparro, cuya versación ha llevado adelante este programa como algo, por lo menos desde mi punto de vista, muy entretenido y muy ilustrativo. Y con ustedes, hasta la próxima semana.
Hasta este momento.
Muchas gracias. Entonces, hasta el viernes a las 8:20. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nos vemos, chao.
Muy bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.